Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha avisat a Vladimir Putin que Occident tindrà una resposta textualment tan poderosa a un possible atac nuclear contra Ucraïna que seria capaç d'aniquilar l'exèrcit rus. Borrell ha matisat que aquesta resposta no seria nuclear, sinó que seria militar, però que podria destruir perfectament a les tropes russes. L'alt representant de la Unió Europea ha avisat al president rus que no es pot permetre anar de farol i ha defensat que els països que donen suport a Ucraïna tampoc ho estan fent. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Noguera, retreu a Esquerra que mantingui el suport al govern espanyol, tot i que no hagi vist avenços ni amb les de judicialització de la política, ni tampoc en augmentar les inversions a Catalunya. Judit Caselles.
Junts manté el seu to crític amb Esquerra després que les relacions entre els dos partits hagin empitjorat i Noguera se'n retreu als republicans que es venguin per quatre molles.
Però abans d'arribar on som, en aquesta situació els partits catalans tenien dues opcions. Dar estabilidad a toda esta mentira a cambio de cuatro migajas, cuatro titulares y una miqueta de catifa vermella. O arriscar-nos. Arriscar la nostra estabilitat personal. Sortir de la zona de confort per lleialtat al compromís amb tots els ciutadans de Catalunya.
Minuts abans de Nogueres, Esquerra ha fet una intervenció en què ha reconegut que la Moncloa no està complint ni a la desjudicialització de la política ni tampoc a les inversions a Renfe.
Gràcies, Judit. I el jutge instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat que la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, tingui 10 dies més per elaborar el seu escrit de defensa a la causa de la institució de les lletres catalanes. Borràs havia demanat més temps per poder presentar una nova prova pericial informàtica. Recordem que la Fiscalia demana a Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació a càrrec públic. I Barcelona tindrà un nou centre per atendre víctimes de violències sexuals a finals de l'any 2020. Que estarà ubicat al barri de l'Eixample. Des de l'Ajuntament de Barcelona, Sílvia Muñoz.
El nou equipament té l'objectiu de facilitar els processos de recuperació de les dones que han patit aquestes agressions. L'Ajuntament ha defensat que donarà cobertura, sobretot a les residents dels districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia. El projecte resultat de l'acord bilateral entre el consistori i la Generalitat costarà uns 2 milions d'euros. Les dues parts també han acordat 2,7 milions d'euros per acompanyar i acollir a les dones, fills i filles que es trobin en situació d'emergència per les violències masclistes.
Gràcies, Sílvia. I el nombre de viatgers del metro de Barcelona d'aquest agost gairebé iguala les xifres que hi havia el 2019, l'any abans de la pandèmia. Segons les dades de l'estadística de transport de viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística, els 23,8 milions de persones que durant l'agost han utilitzat el metro de la ciutat se situen tan sols un 1% per sota de les xifres prepandèmiques. Pel que fa al bus urbà, la capital catalana, a l'agost el van fer servir 12,2 milions de persones, el que representa un 28% més que el mateix període del 2021, però això sí, un 12% menys pel que hi havia el 2019. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes per introduir presumptament 1.380 quilos de xis en falses embarcacions pesqueres al port de les Cases d'Alcanar. Els detinguts acollien la droga provinent del Marroc, la guardaven i després la distribuïen a l'engròs a altres traficants. Dues de les persones van entrar a presó provisional i el tercer va quedar en llibertat amb càrrecs. Ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El defensa del Barça, Jules Koundé, ha tornat a entrenar-se aquest matí amb la resta de companys. El central es va lesionar, recordem, en el partit amb la selecció francesa a finals de setembre. Després de les primeres proves, la previsió inicial era que estigués diverses setmanes de baixa, però les nombroses baixes en defensa i l'evolució positiva del central fan que els preparadors físics es plantegin forçar el seu retorn per al clàssic contra el Real Madrid d'aquest diumenge a 16:45. Per cert que José María Sánchez Martínez serà l'àrbitre encarregat de dirigir aquest clàssic. Sánchez Martínez estarà acompanyat d'Alejandro Hernández Hernández, que s'encarregarà del VAR. Aquest serà el 6è clàssic que xiula el col·legiat murcià amb un balanç de 2 victòries blanques i 3 de blaugranes. I en motor, el Mundial de Motociclisme encara a la recta final amb la classificació més ajustada dels últims anys. Queden 75 punts en joc i els 4 primers classificats de la general estan a molt poca distància. Un d'ells, el català Aleix Espargaró, està només 20 punts del líder Fabio Quartararo i aquest cap de setmana a Austràlia mirarà de passar a l'atac.
Faltan solo 3 carreres y estamos a 20 puntos. Es difícil, no nos vamos a engañar, porque recuperar 20 en 75 a dos rivales como Fabio y Pecco va a ser complicado, pero vienen dos circuitos muy buenos y hay que atacar de entrada e intentarlo arrancando aquí en Phillip Island.
I acabem amb un apunt de bàsquet femení, perquè aquest migdia han conegut la seu de la propera edició de la Copa de la Reina. La competició jugarà a Saragossa dels dies 30 de març al 2 d'abril. L'última vegada que aquesta ciutat va acollir la competició va ser l'any 2018.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
Darrera hora del matí a Ràdio Estel d'aquest dijous. A aquesta hora ja tenim nou pacient a la Cheslong.
Sí, Mercè, avui s'hi asseu el fundador d'un dels grups més grans, influents i que ha marcat a més d'una generació amb les seves cançons, moltes de les quals han esdevingut ja veritables himnes.
Estem parlant de Goyo Lleves, saxo, whistle i fundador del Celtas Cortos.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Tranquilo, majete en tu sillón. Somos gente distinta, que hay un lugar. Tienes la puerta abierta para poder pasar. Vas hasta la cocina, en tu casa está. Somos gente distinta, busca la libertad. No aceptes más.
Goyo Lleves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días.
Guau, qué pasada. Estábamos ahora con Olga y decíamos, es que te... ¿No, Olga? ¿Qué?
Nos las sabemos todas.
Todas.
Todas. O sea, es imposible de... Bueno, es como...
De quedarte una.
Cuéntame un cuento.
¿Tú cuéntame un cuento?
Sí.
Yo 20 de abril. ¿Y tú, Goyo, cuál?
Ay, qué difícil, maja. Joder.
Venga,
qué,
para qué empezar. Compromiso. Para no, hombre. Empezar.
A ver, yo qué sé, son muchísimos años y es lógico que haya, bueno, pues que haya tantas canciones, ¿no? Afortunadamente en la mente de muchas personas, sobre todo en la década de los 90 que estuvimos en la radio, pues mira, hasta creo que estuvimos hasta 10 números 1, o sea, que imagínate. Claro. Pero bueno, ya por quedarme con una, ya que habéis puesto varias y para no coincidir con vosotros, me quedaría con La senda del tiempo.
Mira, claro. Es que parece que esté pactado esto, ¿eh? Goyo, ahora verás.
Sí, sí.
Porque, claro, primero hemos escuchado justamente la intro de La senda del tiempo con esta ya mítica melodía. A ver si lo pronuncio bien. Es el whistle. O whistle.
Whistle, efectivamente. Whistle es
la típica
esa flautilla que suena...
Sí, irlandesa,
sí, esa,
¿no?
Flauta justo, sí, eso es. Una flautilla muy, nada, muy, muy rústica, muy, no tiene nada más que seis agujericos y es muy típica de la música celto-irlandesa. Y esa melodía que suena en La senda del tiempo, tararara, pues
¿es
eso
tuya?
Es el whistle. Es lo que yo toco también.
Eres sí. Tú. Claro, mira.
Soy yo.
Eres tú. Claro, esta senda, fíjate tú, una senda, Goyo, que os ha llevado hasta el concierto gratuito que vais a dar mañana, a las 11. 11 en el Parque Metropolitano de Bellvitge, a l'Hospitalet. Claro, uh-huh. ¿Qué van a poder ver los asistentes mañana en este concierto gratuito? Y sobre todo también, claro, porque nos ha impactado la información. Celtas cortos mañana en l'Hospitalet. ¿Cómo surgió la idea del concierto? Va, dos en una.
Bueno, pues mira, la verdad es que vais a asistir al último concierto de la gira de este año, quitando que nos hacemos un pequeño salto a Canarias, pero bueno, en principio este es el último de la península y más o menos considerado el último de este año, que ha sido un año muy intenso. La verdad, afortunadamente este verano ha sido impresionante. Después de dos años, obviamente, pues eso, paradicos, pues ahora lo estamos disfrutando, así que creo que va a ser un concierto un poquito especial por eso, por ese tinte, ¿no?, que va a tener del último. Y por otro lado, pues nada, pues un repaso, como no, a todos estos años, que son 36 ya tantas y tantas canciones que, bueno, yo sé que algunas no van a estar presentes y mucha gente las tendrá en la mente, pero es que es imposible dar cabida a todas. También queremos meter alguna cosita de las nuevas que estamos haciendo, temas instrumentales que también dan mucho juego, son muy dinámicos en directo, o sea que, bueno, al final, pues yo creo que una fiesta sobre todo y un disfrute.
El grupo se empezó a gestar a mediados de los 80, decías en los 90, y bueno, es que lo petasteis siendo números uno casi 40 años después, con una veintena de discos. ¿Cuál ha sido la fórmula para mantener a los Celtas Cortos en el escenario musical, que es complicado y que ha cambiado tantísimo desde entonces?
Bueno, a ver, la fórmula mágica, evidentemente nadie la sabe, ¿no?, para esto, pero sin duda lo primero es trabajar con creer en lo que haces, sobre todo, trabajar con gente con la que te entiendas, que es muy importante, y después, pues no sé, en nuestro caso yo creo que tuvimos la suerte de dar con una mezcla un poco muy original en esa época, sin pretenderlo tampoco, fue una cosa de la casualidad, que te juntas unos con otros, que unos tocamos instrumentos más étnicos, más acústicos, y otros pues una base de rock, y empezamos a juguetear en el ensayo, y, en fin, esas cosas, ¿no? Así pasaron como 4 años haciendo música exclusivamente instrumental, que quede claro que no cantábamos al principio, y luego pues en el momento en que metimos algún texto, pues bueno, pues ya empezamos a sonar en la radio y llamábamos mucho la atención, tanto por las letras como por esa mezcla de música que te digo. Eso quizá fue la clave de permanecer tanto tiempo ahí y seguir aquí todavía.
Claro, fíjate, ahora decías, Goyo, que empezasteis con este disco, con este álbum instrumental, el Salida de Emergencia, ¿no?
Así
empezaba vuestra carrera. Claro, ¿tú crees que a día de hoy tendría recorrido empezar, ¿no?, con un álbum instrumental, como un álbum debut, ¿no? Debió ser como mágico ese momento, ¿no?
Sí, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahora, la música instrumental, yo creo que eso, que camina por otros lugares y, desde luego, pues nada masivo, ¿no? En nuestro caso, es que nosotros no conocíamos a nadie. Vivimos en Valladolid todavía, donde nacimos. Somos gente de provincia, por tanto, y no teníamos ni idea de cómo funcionaba este mundo. Lo que hicimos pues fue como lo obvio, ¿no? Grabar una maqueta en casete, por supuesto, estamos hablando de mediados de los 80, y enviarla a todas las casas discográficas que leíamos en una guía de música que teníamos por ahí, ¿no? Que no, como te digo, no conocíamos a nadie. Meter ese casete en un sobre bien gordo y mandarlo para allá. Y bueno, pues alguien nos contestó, le llamó la atención, ya te digo, esta mezcla. Y aunque fuera música instrumental, decidieron grabar ese primer disco con nosotros, ese Salida de Emergencia, que al final, pues yo creo que se vendieron como 10 o 12 mil copias, y bueno, pues eso era un éxito para una música instrumental. Y eso nos permitió grabar pues un segundo disco en el que ya incluimos solamente 5 canciones cantadas, pero que ahí sí que ya la cosa se disparó.
Oye, ¿y cómo fue ese momento de espera? ¿Tardó mucho desde que empezasteis a enviar sobres con el cassette a las discográficas? No sé si erais de los que decíais, bueno, es que nos queremos dedicar a la música sí o sí, vamos a probar, a ver qué pasa. ¿Cómo fue esa temporadita?
Bueno, éramos chavalillos, estábamos en el instituto. Yo recuerdo que todo esto empezó pues como una actividad extraescolar, que por las tardes nos juntábamos con un profesor de francés, que era el que tocaba el violín, y bueno, aprendíamos pues eso, estas músicas un poco diferentes, y bueno, después pues cuando ya más o menos teníamos un repertorio y ya tocábamos un poco en otros institutos o incluso en la calle, tocábamos en algún bar en el que nos daban las cañas gratis, y eso ya, por supuesto, era suficiente. Pues bueno, al grabar esta maqueta después de ganar un concurso que nos presentamos aquí en nuestra ciudad, en Valladolid. Nos gastamos ese dinero en grabar maquetas y enviarlas. El teléfono que dimos era el de la madre de uno de nosotros. No se me olvidará nunca que llegó Carlos Soto a su casa y dijo a su madre: oye, que ha llamado a uno de Madrid que dice que es de Twins. Sí. El que luego fue Draw y bueno, luego Warner. Pues bueno, ese Paco Martín en concreto nos llamó. Y no, no se hizo muy larga la espera. Lo que pasa que, curiosamente, de 30 maquetas las que mandamos, bueno, solo llamó una discográfica, así que no tuvimos que pelear con nadie, ¿no? Y bueno, pues el momento de ir allí a Madrid y flipar con una oficina llena de discos de oro en la pared y todo eso, bueno, imagínatelo, no teníamos ni idea.
Claro.
Entonces, bueno, fue muy, muy, muy flipante. Muy.
Claro, Goyo, ahora tú lo decías, Twins, Draw, Warner, a lo largo de vuestra carrera habéis estado con estas tres discográficas, si no nos equivocamos. ¿Cuán importante era, ¿no? ¿Un sello para una banda? Estamos hablando del siglo pasado, el siglo XX.
Sí, mucho, mucho, porque como te digo, más para nosotros que no teníamos ni idea de cómo funcionaba este mercado, pues entonces sí, desde luego una discográfica era fundamental, pues para eso, para que te metieran en las radios, para darte a conocer, que se gastaran un dinero en promoción y que, bueno, pues que poco más de que saliéramos de aquí, de nuestra ciudad y de nuestros institutos, ¿no?, que nos conociera más gente. Y yo creo que ese trabajo se hacía muy bien antes, y además luego en el momento en que ya empezabas tú también a actuar fuera, pues eran como dos engranajes paralelos que se iban retroalimentando y funcionaba muy bien. Nada que ver cómo funciona ahora, evidentemente.
Doncs ja sabeu, a Celtes Cortos, que estaran actuant demà a Barcelona, un concert gratuït al Parque Metropolitano de Bellvitge, a l'Hospitalet. Per cert, Goyo, en su momento, claro, vuestra propuesta era totalmente nueva, rompedora, en España, mezclando música folk de raíz celta con el rock. Claro, esta fórmula ha resultado ser un éxito. O sea, es que seguro que lo habéis comentado entre vosotros, ¿no? Totalmente atemporal. ¿Erais conscientes en ese momento?
No, por supuesto que en ese momento no éramos conscientes de nada. Sí, es verdad que después pues ya nos dimos cuenta de que, bueno, que estábamos acostumbrando quizás a la gente a escuchar en radios comerciales, radiofórmulas, pues una flauta, un violín, una gaita, un acordeón, mezclado con todo lo demás. Eso no era nada habitual.
No
luego
era habitual,
ya,
claro.
Sí, ya, luego. Sí, luego ya sí llegaron grupos, ¿no? Más, pues bueno, me acuerdo de grupos irlandeses como The Corrs, por ejemplo, que ya empezaron a sonar mucho. Luego empezaron a salir también muchos grupos que de vez en cuando metían arreglos en sus canciones, pues eso, con una flauta, con un violín. Ahora es algo mucho más habitual, pero entonces llamábamos mucho la atención. Y por eso quizás, pues bueno, hemos sido un poquito pioneros en ese sentido y a lo mejor eso también hace que se nos,
¿no?,
siga valorando, ¿no?
Empezasteis con música instrumental, pero hubo un día que dijisteis, vamos a empezar a escribir letras y a cantar. Y ahí también marcasteis un poco la diferencia, porque otra de las características de Celtes Cortos son estas letras de, bueno, con un compromiso, ¿no?, y un carácter social, y que además combinaba a la perfección una cosa con la otra. ¿Continuáis con este espíritu rompedor?
Por supuesto, siempre con el puño levantado, siempre, no sé, es algo que también nos caracteriza desde el principio. Las letras son, bueno, una parcela sobre todo de Jesús, del cantante. Bueno, yo he hecho alguna también, pero el 90% son canciones suyas, son las letras suyas. Y desde el principio, en el momento en el que, bueno, nos parecía muy raro cantar y eso, pero bueno, lo probamos, que nos lo decían, pues podéis cantar y tal, pero bueno, lo probamos y al final pues aparecieron esas canciones del Gente Impresentable, que es el primer disco cantado, que sería el segundo en nuestra carrera, con, bueno, pues sobre todo con ese Que Voy a Hacer Yo, que fue el primer single, que hablábamos de la insumisión en un momento en el que el servicio militar era obligatorio para nosotros, ¿no?, para los varones, y bueno, ya empezábamos ya a tocar las narices, ¿no? Luego Turismo también, que hablaba de, pues eso, de la prepotencia norteamericana invadiendo países y todo eso. Bueno, pues ya se nos veía el plumero y así seguimos.
Estem parlant amb el Goyo Lleves, un dels fundadors del grup Celtes Cortos. Goyo, hablando de propuesta propuestas musicales nuevas, rompedoras. Ahora se llevan mucho los estilos como el trap, el electrolatino, el reggaetón. ¿Cuál es tu opinión respecto a la música emergente del momento? Las llamadas músicas urbanas.
Ya, a ver, yo respeto absolutamente todo, ¿eh? Y creo que además la música tiene el valor que la gente le quiera dar, y a mucha gente le llega una música u otra, y eso ya es mágico y es importantísimo. Al margen de eso, pues bueno, evidentemente uno tiene sus gustos y es muy difícil, ¿no? Bueno, pues que las músicas de, sobre todo el reggaetón, ya no las urbanas, hay cosas urbanas muy interesantes, y el trap, por ejemplo, me gusta, ¿no? Pero el reggaetón reconozco que me cuesta mucho, aunque a través de mis hijos no me queda más remedio que escucharlo, y bueno, pues de vez en cuando hasta hay algo que me gusta, pero bueno, yo, como te digo, respeto todo y creo que la música es importante que llegue a las personas y que disfruten con ella, que bailen, que desconecten, eso es la magia.
Claro, ahora estábamos hablando de las músicas, de las letras, ¿no? De esta música urbana. Si nos fijamos en la literatura, seguro que estarás de acuerdo que lo utilicemos así, literatura de Residente, antes Calle 13, podríamos considerarlo, ¿no? Como el reggaetón, a ver si tú estás de acuerdo, de la época analógica, no sé, como que ahí fue una introducción, ¿no? A los ritmos más latinos, sí, ¿no? En el circuito comercial. Claro,
sin duda, ¿sí? Pero a sí. ver, Calle 13 es un grupo que nos encanta, además a todos. Sí, siempre sí, hablamos sí. bastante de Calle 13 y es que, claro, hay una diferencia realmente. Pero bueno, es muy interesante lo que dices, y creo que habría que analizarlo mucho, y hay muchos flecos, ¿no? de los que tirar, y bueno, eso es, la verdad es que es muy bonito todo esto.
Claro, entonces, Goyo, la pregunta sería, cogemos Residente como referente, ¿sabes? Las letras que de antes de Residente no tienen nada que ver, ¿no? Un poco ahora con las letras que escuchamos ahora en el mundo del reggaetón, ¿no?
No, bueno, eso
nada
no, claro,
que ver. Entonces, claro, ¿cómo ha sido esta evolución, este cambio, ¿no? De lo que podía haber llegado a ser, ¿no?
Jugar, yo qué sé, qué difícil, ¿no? Ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría que la gente tan jovencita, pues no sé, pues no solo disfrutara del ritmo, que entiendo que el ritmo del reggaetón te deja, te lleva, ¿eh? Yo si lo escucho, sin querer me pongo a bailotear, sí. Pero claro, pero es que estás escuchando mensajes, ¿no? Y a veces, no sé, como que se te olvida lo que te están diciendo, y lo cantas de una manera como por inercia y no te das cuenta de lo que dices. Entonces, bueno, hay cosas que son muy duras, ¿eh? Y yo creo que es verdad que se podría haber aprovechado eso pues para meter letras con mensajes, con otro tipo de mensajes, ¿no? Que bueno, que si rebuscas sí que puede haber, ¿eh? Sí que hay cosas por ahí, sí que hay cosillas, pero bueno, quizás no son las más populares.
Escuchando gente distinta ahora, Goyo, tú antes hacías un poco de mención, porque también nos gustaría, ¿no, Olga?, hablar una mica del papel de las discográficas de hoy en día. Decías como este cambio, ¿no?, de la era analógica a la digital, con el cambio de siglo incluso, Goyo, claro, esta era digital ha convertido, no sé, a ver cuál será tu opinión, pero las discográficas un poco en dinosaurios, un poco, ¿no?, que están un poco, que se tendrían que, a ver, no sé, igual es como muy, no irreverente, pero un poco drástica, ¿no?, este adjetivo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, esa comparación es buena porque realmente quedan solo, pues eso, multinacionales, ¿no? Grandes discográficas que al final, no sé, nosotros siempre valorábamos mucho el trato personal que teníamos, el que, no sé, que era alguien que además, gente que le gustaba mucho la música y que compartía muchas cosas contigo. Pero desde que todo al final era de una y todo eran números y se hacían auditorías y se testeaban las escuchas de no sé qué, o sea, era todo, un rollo de verdad muy, muy, no sé, muy superficial, muy que no, que la música es algo más, y yo creo que eso también, unido a que las radiofórmulas también, no sé, pues eso, no están apoyando, no se apoya el rock and roll como antes, ¿no? El producto nacional, no hay un espacio para esa música amplio, un espacio amplio. No sé, ahora es otra forma de funcionar que desde luego nosotros pues no entendemos bien, y ya llevamos años que ya nos lo autogestionamos todos nosotros, nuestros discos los hacemos nosotros y ya no estamos con ninguna discográfica, por eso que te digo, ¿no? Porque no coincidimos con esa forma de pensar y de promocionar la música.
Eso te queríamos preguntar, ¿cómo habíais transitado, ya nos lo decíais, ¿no? Este cambio a esta nueva realidad de la industria musical, que a lo mejor no va con vosotros, que entendemos que es lo mejor de autogestionaros, ¿no? Pues no tener que estar sometidos a todo esto. ¿Qué es lo más difícil de no ir de la mano de una discográfica?
Bueno, hombre, evidentemente somos conscientes de que no podemos llegar a promocionarnos con... no tenemos tantas herramientas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ahí tenemos Internet, que es la máxima herramienta de todo para meterle mano, aunque es difícil llamar la atención. Pero bueno, nosotros también tenemos una marca hecha, digamos, ¿no? Tenemos esa ventaja. Entonces, bueno, hay mucha gente que se fija ya en nosotros porque ya en la marca, ¿no? Entonces eso lo tenemos un poquito más fácil. Pero bueno, somos conscientes ya de que, a ver, el tema de venta de discos es algo, nada, eso está perdido completamente. Pero bueno, nosotros necesitamos seguir haciendo canciones y necesitamos sacarlas en formato de disco o en el YouTube con algún vídeo que nos hacemos aquí en nuestra ciudad con amigos o como sea, sin gastarnos demasiado dinero, porque eso no se recupera, ¿no?, con la venta de nada. Pero bueno, el directo es lo fundamental para un músico y eso es lo que no nos quitará nadie, y seguimos trabajando en eso, que es lo importante.
En directo, como deia algo yo, d'Acetats Cortos. Demà a les 11 al Parc Metropolitano de Bellvitge, el Parc Metropolità de Bellvitge, a l'Hospitalet, els podreu veure aquest concert gratuït. Por cierto, Goyo, ha llegado el momento. Seguro que es la pregunta más recurrente en una entrevista a Celtas Cortos. 20 de abril del 90. Salen tantas cosas, Goyo. No, es que es una... Claro, creasteis una seña de identidad para toda una generación, una seña que ha trascendido, mejor dicho, que ha trascendido de generación en generación, ¿no? Vosotros, en el momento de crear esta canción, ¿erais consciente realmente que el hecho de poner una fecha, ¿no?, a esta canción os perseguiría toda vuestra vida?
Uf, pero para nada. O sea, no te imaginas lo poco conscientes que éramos de todo esto, ¿no? Las canciones se crean y no tienes ni idea. Además, es que, fíjate, qué curioso, es muy difícil de prever el éxito de una canción. A veces te lo parece que esta puede y esta no, y luego no coincide. Y es más, te diré que el 20 de abril en concreto estuvo a punto de no grabarse, de no meterse en el disco, porque una persona de la compañía no la veía bien. No la veía.
Qué
fíjate
buen ojo.
Hasta qué punto. Te lo juro, lo que te estoy contando es verdad. La metimos porque, bueno, el productor y nosotros decimos sí. que sí, que nos gusta mucho, que la queremos meter y ya está.
¿Y
pero
no
vamos,
la...
o sea, sí. Fíjate lo que te digo. O sea,
¿cómo es la vida?
Qué difícil es prever todo esto, ¿eh?
Sí.
De todas formas, en concreto, bueno, me gustaría decir que esta canción, porque a veces uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué esta es la bandera que ha sobresalido un poco más, ¿no? Y yo creo que la grandeza de las canciones, como te decía antes, es que se meta en la vida de las personas, que una vez que tú las creas, se independizan. Y yo creo que esta lo consigue vamos, brutalmente, en todas las generaciones, no sé, las, cada uno las hace, la hace suya y la lleva a sus vivencias, a sus historias, ¿no? A lo que quiere. Y esa, yo creo que es la, el éxito de esta canción, fíjate.
Claro, lo que vosotros habéis conseguido con este y con otros temas también de los Celtas Cortos es llegar al corazón del público. Antes decías, el músico lo que quiere es hacer directos, pero supongo que llegar al corazón del público, eso a lo mejor incluso pasa por delante de la música en directo, ¿no?
Sí, bueno, pero nosotros somos un grupo tan visceral, ¿no? Que yo creo que la gente que nos ve en directo ya nos la hemos ganado casi a todas, ¿no? Porque es que nos está pasando últimamente, pues gente jovencita, ¿no? Que incluso o no ha oído hablar de nosotros o ha oído hablar de nosotros que si sus padres, que no sé qué, pero no nos ha visto en directo. Y, ostras, luego decirnos, joder, pues que me lo he pasado muy bien, que me gusta, que me ha gustado, porque nos ve lo que somos, cómo lo hacemos y lo que, en fin, lo que vivimos en el escenario, sí. Y ahí les enganchamos.
Sí, totalmente. Por cierto, yo, porque no, esa persona que dijo, no, 20 de abril del 90, no lo pongáis, porque qué motivo daba. ¿Te acuerdas?
No, que la veía muy... ¿Qué? No sé, que no la veía con chicha, que no la veía... Que había otras como mejores, ¿no? Para él y bueno, ya te digo, no sé, que no...
¿Qué no
la
encajaba?
Veía como muy sosa. No me acuerdo ya, pero vamos, sé que no, que él no la veía dentro de la selección. Afortunadamente siempre nos han dejado un poco decidir a nosotros, ¿eh? En general, no hemos tenido nunca ningún problema. Pero es que me acuerdo de esta anécdota en concreto porque es verdad y porque llama mucho la atención, ¿no? Después del recorrido que ha tenido esta canción, pues casi nada, ¿no?
¿Y vosotros seguís disfrutando al tocarla? Porque muchas veces hay grupos que dicen, bueno, es que ya la hemos tenido que tocar tantas veces, aquello que cuando tú vas al concierto es la que estás esperando que toquen. ¿Cómo lo habéis hecho para, no sé si ha hecho falta o no, reilusionaros y volver a disfrutar con estas canciones que se han tenido que tocar tantas, tantísimas veces?
Ya, bueno, a veces sí es verdad que puedes pensarlo, pero ojo, es que es tan bonito, es tan maravilloso cuando ves que la gente está cantando una canción que tú has hecho, que es que eso para mí lo vale todo. Y pasa con La senda del tiempo, por ejemplo, muchísimo también, que incluso la dejamos cantar siempre, ¿no?, a la gente y bueno, con otras también. Pero bueno, el 20 de abril, evidentemente, es brutal. O sea, es que eso ya sí que no hay días que no lo cante, que, ¿no? Y todos con los móviles, claro, grabando y tal. Entonces eso es... ¿Cómo vamos? Eso es imposible, ¿no? Tocar. Imposible. O sea, para mí eso es lo mejor de esta profesión.
Debe ser una pasada. Sí, Goyo. Claro, es curioso porque el 20 de abril de 90 es una canción que... Yo no sé... Seguro que tú también estás de acuerdo, ¿eh? Es patrimonio universal, o mejor dicho, es una canción que forma parte de la red emocional, ¿no?, de mucha gente que nos está escuchando en general.
Entonces, sí, pero... sí, nosotros, fíjate, nosotros la llamamos ya San 20 de abril. O sea, el 20 de abril está en el santoral y es San 20 de abril.
Pues tienes toda la razón.
Oye, ¿y los celebráis, los 20 de abril, los Celtas Cortos? ¿Es un día de esos que quedáis...? Con la excusa.
Nosotros no, pero todo el mundo nos felicita ese día como que fuera nuestro cumpleaños o algo, pero de verdad que nosotros no.
Qué bueno.
Nos llegan un montón de mensajes, es alucinante, todos los años.
Todos los años, que chago. Y entonces, claro, de alguna manera, lo que te queríamos preguntar es que, claro, esta canción tiene como una historia, ¿no? O sea, que cada persona tiene una historia relacionada con 20 de abril del 90. ¿Cuál es la tuya?
La mía. Bueno, yo creo que nos lleva a todos a eso, a mirar hacia atrás y historias que nos han pasado, personas sobre todo, personas con las que hemos vivido y disfrutado de muchas cosas, ¿no? Y bueno, a veces pues esa melancolía, ¿no?, que te hace el recuerdo, pero siempre yo creo que hay que mirar hacia adelante y eso es lo importante. Por supuesto, el pasado hay que tenerlo presente, pero las personas, pues bueno, hayan estado ya, yo creo que han tenido mucho que ver en cómo somos y ya está, quedarnos con eso, ¿no?, con lo positivo.
Claro, oye, es que tú no nos ves, pero Olga Vallejo, que le cuesta cantar. O sea, yo siempre como que le animo a cantar, aquí se sabe toda la letra.
Sí, y es difícil, pero no te das cuenta y la sabes.
Y la tienes interiorizada, ¿eh?
Es eso que te sale de dentro porque, porque la habíamos escuchado muchas veces,
claro,
¿no?
Claro, casi 40 años de carrera dan para mucho, Goyo. En tu caso, eres el único miembro que ha permanecido al pie del cañón desde el inicio, incluso Cifu, ¿no? Es así, ¿verdad, Goyo?
Sí. Analizamos un poquito los principios de ese instituto, de esa actividad extraescolar en la que se formó el grupo, que luego hasta el 86 no se llamó Celtas Cortos, pero sí en el 84 ya estábamos gran parte ahí en ese colectivo del instituto. Pues sí, de esos cuatro alumnos y el profesor de francés ya solo quedo yo, sí, porque Jesús Cifu entró un poquito más tarde, él tocaba el bajo, además, no, cuando no cantábamos, ni siquiera tocaba la guitarra en el grupo. Luego, sí, como te digo, se cambió y tal, pero sí, ahí estoy yo.
Tú resistes. ¿Cómo se lleva, pero en este sentido, Goyo, la entrada y sobre todo la salida de miembros que en muchos casos, claro, sois amigos, vivís cosas, experiencias tan intensas, ¿no? A través de la música, sois casi como hermanos, ¿no? ¿Cómo se vive ese momento de rupturas, sí, entre comillas?
Bueno, ha habido de todo. Ha habido rupturas un poco duras por cómo han podido ser o por algún tipo de situación personal que ha sucedido, muy pocas afortunadamente, y luego alguna pues más dura, pues sobre todo la última, Óscar García tuvo un problema médico con un tumor en la cabeza que luego fue benigno, pero bueno, la operación salió bien, pero perdió un poco de memoria. Bueno, este tipo de cosas, ¿no?, que nos suceden, eso fue más doloroso. Otro tipo de personas que se salieron, digamos, de forma, porque quisieron, porque querían cambiar un poco de vida y tal, y bueno, pues ha habido de todo, pero bueno, la verdad que lo importante es eso, es tener ser buenos en la convivencia, sobre todo, sí, o sea, eso es fundamental aquí, bueno, como en una pareja, es que es lo mismo, sí, lo mismo, sí, y ser ese, pues no sé, ser flexible, entender las necesidades de otras personas, fundamental. Yo creo que muchas bandas se van a la mierda por este tipo de situaciones, de no ser a lo mejor comprensivo, ¿no?, con ciertas necesidades de los demás. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también nosotros lo hemos hecho bastante bien, así que espero seguir así mucho tiempo.
Pues esperamos que sí. A ver, Goyo, ahora llega otra pregunta que es recurrente, que es el nombre del grupo. Los nombres que habíais barajado anteriormente, bueno, eran Colectivo de Música del Instituto de Licias, que intuyo que es el nombre del instituto, ¿no?, al que ibais.
Sí, efectivamente. Y es el barrio, Las Delicias es el barrio, sí.
Colectivo Eurofolk, pero nos da un poco la sensación que no llega ni a la suela del zapato del que fue. No sé si es que nos gusta tanto Celtas Cortos por todo lo que representa. ¿Es cierto que lo propuso el batería así, en plan broma, porque era su marca de tabaco?
Claro, sí, efectivamente. A ver, ahora te suena muy bien, pero entonces nos parecía una chorrada y decíamos, esto pues, parece de coña, ¿cómo nos vamos a llamar como la marca del tabaco, no sé qué, ¿sabes? O sea, que las marcas es lo que pasa, tú, yo que sé, es como el último de la fila, supongo, al principio, dices, joder, qué nombre, vaya nombre, y fíjate tú, luego ya pues te acostumbras y ya está. Pero sí, efectivamente, salió del batería cuando estábamos ahí con la lluvia de ideas, ¿no?, de nombres, y bueno, con el tema de Celta por la música y tal, nos pareció gracioso, y bueno, pues fíjate, hasta aquí, y lo que tú dices, ¿no?, ya es un nombre que mucha gente además no lo relaciona con la marca de tabaco, porque ni siquiera lo conoció.
Es que era tabaco negro,
bueno,
¿no?
Era tabaco negro sin filtro, un tabaco que pues era el más, bueno, pues el que fumaban la gente así muy mayor, los abuelillos, y luego la gente joven que no podía gastarse más dinero. O sea que bueno, también era muy popular y pues también nos parecía interesante, ¿no?, con lo que nosotros representábamos.
Goyo, vamos acabando, pero por eso debemos volver al presente, porque nos consta que habéis estado trabajando en material nuevo. Durante el último año habéis sacado varios singles, entre ellos este, Escondido.
De colores soñando.
Bueno, Goyo, nadie sabe qué nos deparará el futuro, pero como miembro fundador de la banda, único superviviente en activo de aquel grupo de amigos del Instituto Delicias de Valladolid, ¿llegaréis 40 años más estando en la carretera? ¿Tenemos celtas cortos para rato? ¿Tenéis ganas de seguir?
Desde luego, muchísimas ganas. Y además yo creo que este año ha sido una prueba de fuego, porque ha sido una gira muy, muy intensa, sobre todo muy concentrada, agosto y septiembre, con mucho viaje, con muchos horarios muy tardíos. Y bueno, ha sido, no es como cuando éramos tan jovencitos, pero lo hemos sobrevivimos fenomenal y además nos sentimos súper bien. O sea, es que es imposible, que no sé, si la gente nos sigue apoyando, es imposible parar, porque además hay, como tú estás diciendo, hay canciones nuevas como esta, otras tres sacamos este año, seguimos creando, tenemos ya, hay cositas que este invierno esperamos pues eso, ya rematar y poder sacar para el año que viene. O sea que es que no nos faltan ideas y bueno, como te digo, nos sentimos muy, muy, muy bien. Así que, adelante, ya mañana nos veréis ahí, que por cierto, que no se me olvide que es la Casa Galega de Hospitalet, sí, la que lo organiza, sí, y vamos a hacer una colaboración. Sí. Vamos a hacer una colaboración con ellos, con la banda de gaitas, en dos canciones. Así que yo creo que también es muy, muy interesante, porque bueno, son cosas que no hacemos en todos los días. Así que bueno, también que la gente pues no se lo pierda, que va a estar muy bien.
Nos gusta la Casa Galega, ¿eh? O sea, que lleve a grandes artistas como Celtas Cortas. No, de verdad, es que es... No,
yo ahora, en cuanto nos despidamos, me voy a hacer cola, porque yo creo que va a empezar pronto la gente a estar allí para no perderse el concierto.
Goyo Lleves, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a Saxo y un dels fundadors de Celtas Cortas. Per cierto, recordemos, va, perquè la gent comença ja a fer cua, demà en aquest concert gratuït dels Celtas Cortas a les 11 de la nit al Parc Metropolità de Bellvitge a l'Hospitalet. Goyo, que la senda del tiempo nos permita volvernos a cruzar y disfrutar de vuestra música muchísimos, muchísimos años más. Muchísimas gracias.
Qué bien. Muchísimas gracias a vosotros y mañana nos vemos ahí en nuestro hábitat natural, que es el escenario. Un abrazo.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Un minut que passarà mateix de 3:45. Ja tenim ganes de concert, Olga.
Estic aquí de miracle.
Ja comences a marxar sí. Fent cua, per veure els Celtes Cortos, sens dubte. Però abans han de passar moltes coses, entre altres, d'altres coses, és de l'Estel Migdia, que comença a 2:00. I gràcies, Anna, perquè avui, mira, hem tingut doncs, aquesta chaise-long més extensa.
Encantada d'escoltar Celtes Cortos.
Ja t'he vist, ballant fins i tot amb el mòbil i la llanterna
encesa. Com si
estigués
al concert.
Com si estiguessis al concert en directe. Quins heu preparat avui a l'Estel Migdia?
Doncs mira, el que us portem explicant des d'aquest matí, que us ha avançat Ràdio Estel, és que fa menys d'un mes que el Consorci Sanitari Integral va obrir una licitació per instal·lar nous servidors per treballar amb la seguretat necessària. L'oferta es va obrir pocs dies abans de l'atac contra hospitals com el Moisès Broggi o el 2 de maig. A més, a l'Estel Migdia també us explicarem per què, un any després del ciberatac de l'Autònoma, la universitat segueix optant per no tenir una assegurança contra atacs informàtics, a diferència del que fan centres com la UB o la UOC.
I a qui entrevistareu avui a l'Estel Migdia?
Doncs mira, l'Anna Rovira, que és vocal de la Junta de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes, perquè avui hem sabut que la Seguretat Social va negar concedir una incapacitat a un pacient amb fibromiàlgia severa, i ara un jutge de Barcelona ha obligat a la Seguretat Social a concedir-li aquesta incapacitat, ja que durant el judici la defensa ha demostrat amb informes mèdics que l'home pateix aquesta malaltia i la incapacitat és d'un 95/100. Doncs bé, li preguntarem a l'Anna Rovira fins a quin punt et pot incapacitar aquesta malaltia i si aquest tipus de casos són habituals.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna. Estarem ben pendents en el punt de 2:00 de l'Estel Migdia amb Diana Silva. Gràcies, Anna, cuida't.
Fins ara.
Al matí, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs comencem a recollir i ho fem amb ella. Mondelo, Mercè, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Deixem clar que avui no és el teu aniversari.
No, no, avui no és el meu aniversari.
Però sí, d'aquí res.
D'aquí res, sí.
Va. Et felicito el dia que sigui, eh?
Estaria bé. Tot i que el xulo és que si em felicites avui no m'ho espero. Vull dir, tu avui m'has felicitat aquest matí, expliquem-ho. I a mi m'ha fet il·lusió, perquè no és el meu aniversari.
Ha estat una sorpresa.
Sí,
i de cop has recordat que en menys de 15 dies serà el teu aniversari.
Correcte.
T'ha arribat a felicitar algú més de la redacció, no?
Sí.
Sí? Ostres. Bé. Ens en recordarem 25 d'octubre, eh? És l'aniversari real de la Mondelo. Per cert, jo no sé si està l'aniversari o no la Rigoberta Bandini, però tenim notícies d'ella.
Pràcticament, perquè hem sabut, gràcies a una nova piulada, que té novetats, i és que no fa ni una setmana la cantant era notícia per publicar el seu primer disc, on hi escoltàvem cançons com aquesta. I ha aprofitat que ara té el focus mediàtic sobre d'ella per estrenar, atenció, les Rigotalks.
Ah, sí.
I això què és?
Sí, explica-ho.
Són converses amb gent majoritàriament famosa, qui ella admira i que li cau bé. Una mena de podcast, però amb imatge, que podrem veure...
Un videopodcast.
Exacte, que podrem veure al seu canal de YouTube. I ja sabem algun dels noms que hi apareixeran gràcies a un vídeo que ha penjat ella a les seves xarxes, recopilatori amb totes aquestes cares.
Entro al estudio normalmente 4 de la tarde.
Es que yo hago horario escolar. Si algún día eres padre, ese horario... O sea, yo salgo a las 5
del estudio.
Correcte.
Era l'Esteban, el teu FN, futur nòvio.
Juliana Canet.
Molt bé.
Una noia té nòvios, però sempre hi ha un FN.
Amb Esteban Linés, o sea, la seva parella.
Mal de amor es horrible y Paula dormía con la guitarra. Era insoportable.
Samantha Hudson, Jordi Évole, alguns noms més que conversen amb ella. I atenció, perquè el primer capítol s'estrena tot just avui. Així que aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, ull posat al seu canal de YouTube perquè sortirà el primer.
Llavors no se sap l'hora exacta en la que ho penjarà encara.
No, ella ha dit que sortirà avui.
Estarem atents.
Normalment, sí. És a la tarda de nit.
Ben atents també a les xarxes socials, perquè també va fent, va dient, va deixant rastre, no?
Sí,
dels horaris
i ha estat bastant sorprenent realment aquesta notícia, no? Sí. Perquè ara ens pensàvem que es reclouria i no apareixeria públicament més enllà dels concerts. I mira, ara ens sorprèn amb això.
Jo crec que té el relax d'haver dit que pararia durant una estona i ara està com més relaxada i deu pensar, mira, ara és un bon moment per fer això, per
fer
allò.
Mira, en ve de fer això. Sí. Pam, pam.
Aquest any, que segons ha explicat en algunes entrevistes, no, dedicarà per crear més música, no? per crear doncs, més himnes. Rigoberta Bandini, ara passem a Rosalia, que també és notícia a xarxes.
Sí, hem de parlar de la Sant Esteve Sesrovires perquè el seu disc, El Malquerer, ha estat escollit com un dels 10 millors àlbums conceptuals de tots els temps. Això segons la revista Rolling Stone i tot per temes com aquest.
Entro al estudio normalmente 4 de la tarde.
Es que yo hago horario escolar, si algún día eres padre ese horario, o sea, yo salgo a las 5 del estudio, pero me voy a...
Aquesta continua, és la Rigo, que està parlant amb el Cetangana.
Ens l'hem deixat per allà, que seguia parlant.
La teníem allarrullat. I, per cert, a mi em fa molta gràcia, que és una altra qüestió, però la Juliana Canet, que li diu, clar, també està l'Esteban, l'Esteban Linés, la Venga Monjas, sí. No? Que és la part de Rigoberta i parella i pare del fill, no? de la Paula Ribó, li diu això del FN.
Sí, futur nòvio.
Que ho heu escoltat alguna vegada, això?
No. Olga,
futur nòvio?
Es veu que es diu així, ara.
No ho sabia.
Jo t'he de dir, que estic més a prop de Juliana Canet, però a nivell de parla potser estic més a prop vostre. Dic, això no ho he dit mai ni ho he sentit en la vida, primera vegada.
Escolta, que t'haig de dir una cosa. Et vaig dir que ets escandalosament jove i a mi em van dir que, clar, és que potser, Mercè, tu ets escandalosament gran, t'ho juro,
no
que va arribar,
No és veritat.
Lleig, per qui ho envies. Per cert, tenim el disc, sí? L'escoltem, de Rosalia, sembla que no.
Bueno, en tot cas, tothom té el cap cançons com Malamente, no, de la Rosalia, i de fet, és una fita èpica la que ha aconseguit amb aquest disc, perquè passa per davant d'artistes com Beyoncé, els Beatles, David Bowie, Radiohead, és molt fort el que ha aconseguit. De fet, en aquest rànquing en què Rosalia està al número 10, a la primera posició, hi trobem el raper Kendrick Lamar amb un àlbum del 2012. Aquesta ha estat la tria de la revista The Rolling Stones, on a la segona posició també hi és Green Day amb American Idiot.
Aquesta ens agrada més.
És molt fort el que aconsegueix aquesta cançó,
Sí.
Amb tot això, recordem, els millors àlbums conceptuals de tots els temps, segons Rolling Stone. I ocupant la tercera posició del pòdium, hi trobem Pink Floyd amb The Wall.
Estic pensant... No, és que,
què clar, penses? Si t'hi una cara estranya.
Sí, perquè penso, ostres, o sigui, Pink Floyd el col·loquen al tercer. Vull dir, jo trobo que és justament aquest àlbum que hauria d'estar el primer.
Jo canviaria Kendrick Lamar, també.
Home, sí. No ho sé, perdoneu, jo no sóc experta, l'Uri també ens ho podrà comentar, però no sé, Olga, tu com ho veus, però m'ha sorprès.
Jo el que vaig...
O Nirvana, per exemple, l'àlbum
sí,
de...
Sí. És que hi ha molts noms que no hi surten.
Però no penseu el que deu sentir la Rosalia, independentment que ella potser també pensi que canviaria l'ordre dels que estan al capdavant. Apareixen aquesta llista?
És que és de tots els temps,
el 10, és impressionant.
No és els millors àlbums de l'última dècada. No, és que és de tots els temps.
És que és un àlbum que realment, conceptualment, té moltes branques. Vull dir, no sé, té una connexió i, mira, doncs, sí, de la Rosalia. Bravo.
Bravo.
Per cert, acabem posant la mirada a TikTok?
Sí, aquesta xarxa social tan jove, però que us agrada tant i que per això sempre hi trobem forat, és que ens brinda vídeos inigualables com l'últim de TikToko Todo, amb sorpresa inclosa. Anem a pams. Sobretot els que us veu quedar sense entrades per anar a veure Coldplay a Barcelona a cap dels concerts, Pareu orella perquè segur que la proposta d'aquest TikToker us interessa.
¿Tienes pareja y vas a uno de los conciertos de Barcelona de Coldplay? ¿Qué pasa si se acaba el amor, eh? De aquí a mayo, cuidado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, mayo, ocho. Tú sabes en ocho meses la de cantidad de cosas que te pueden ocurrir a ti y a tu pareja.
Amb Nadal pel mig. Que...
Ara, ara, mira, mira, li has llegit la ment.
Lo más importante es que en estos ocho meses tú seas tú quien se haga con las dos entradas. Tú, solo tú. Porque cuando el amor se acabe, que se va a acabar, porque las navidades son muy duras.
Mira, Olga, ¿veus?
Aquí voy a estar yo. Yo me ofrezco a ir contigo y acompañarte cuando tu novio o tu novia te deje. Venga, cumple mi sueño, ¿eh?
Jo m'apunto a qui ho deixi amb la parella i tingui entrades per anar a veure el Harry Styles. Per favor.
És una altra crida, contracrida de l'Olga. Doncs atenció, perquè els primers damnificats comencen a manifestar-se ja sense haver passat el Nadal. Una d'elles, que de fet respon a aquest vídeo, és ni més ni menys que Laura Escanes, exparella de Risto Mejide, que fa ben poc que han anunciat la seva separació, comenta, me ha pasado... Per tant, si algú li interessa anar al concert de Coldplay i acompanyat de Laura Escanes, que li enviï un missatge que ella té una entrada sobrant, segur.
Doncs mira, i estava pensant també en Carles III, que ho comentàvem aquí, clar, que al maig de l'any...
8 mesos, 6 de maig, a saber...
Què, Harke?
Bé, molt bé.
Què han dit els oients?
Moltes coses. Mira, recordem que us preguntem avui quina és la teva olor preferida. Ens diu això, la Gemma de Solsona.
Hola, jo sóc la Gemma i sóc del Vallès i vaig anar a viure a Solsona. I una de les meves olors preferides és sentir l'olor a la llar de foc. Quan passejo pels carrers de Solsona, ara a la tardor, quan comença a venir el fred, que encara no fa fred, i és una olor que, no sé, em reconforta molt.
Sí, totalment d'acord, també.
Ens agrada. Ens el sorteig, la Gemma.
Sí, sí, directament. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Com sempre, demà ens hi posem a partir de les 8.
No, 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 no em vene.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les 2. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les 2, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.